Alimentos sin, light, 0%, con vitaminas, fibra. Las estanterías del supermercado nos ofrecen una oferta cada vez más grande de productos entre los que elegir para hacer nuestra cesta de la compra. Y decidir bien qué compramos y qué dejamos en la estantería es clave para que comamos de forma saludable. ¿Quieres aprender a diferenciar los verdaderos saludables de los que solo lo parecen? ¡Atento, que empezamos!
Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora.
Hay algo claro, que para tener una buena alimentación también te tienes que rodear de buenos alimentos. Ese es el objetivo cuando hacemos la compra, algo que parece fácil, pero cuando te enfrentas al supermercado a pasillos y pasillos de alimentos se empieza a complicar y aparecen las dudas de si de verdad lo que estoy metiendo en el carrito es tan sano como dicen. Y es que la preocupación por nuestra salud y nuestra alimentación cada vez es mayor, por lo que no es de extrañar que también sea uno de los mayores reclamos para vendernos alimentos, lo que ha hecho que aparezcan falsos saludables y que otros alimentos se pongan de moda porque nos prometen ser la fuente de salud universal. Aunque queramos cuidarnos, parece que nos estamos confundiendo. Los últimos datos dicen que 6 de cada 10 productos que metemos en la cesta de la compra son ultraprocesados. Un producto que hace saltar todas las alertas nutricionales porque son ricos en sal, azúcar, grasas, es decir, todo lo que deberíamos controlar en nuestra alimentación. Por eso hoy quiero que reflexionemos. ¿Compramos lo que tenemos que comer o acabamos comiendo lo que hemos comprado? ¿Cómo organizamos nuestra cesta de la compra? ¿Nos estamos dejando llevar por los reclamos publicitarios y acabamos llenando el carro de cosas que nos hacen más mal que bien? Y como no hay nada peor que querer cuidarse y creer que lo estás haciendo y al final no conseguirlo, hoy hemos invitado a estar aquí con nosotros a Alberto Herrera, que seguro que lo conocerán, Alberto.
Hombre, muchísimas gracias. Muy buenas, Luis. Yo que pensaba que estaba aquí porque era un verdadero saludable.
Hombre.
Y soy, me invitas en calidad de víctima, ¿o qué?
¿No? En calidad de persona que debería de saber, porque la gente te recordará a lo mejor por programas tan míticos como Gente en Televisión Española, o como Espejo Público en Antena 3, o en Más Vale Hombre, Tarde, en una sección que se llamaba Más Vale Comer, que hemos hecho 6 años.
Había dos chicos simpaticísimos ahí, los Albertos, que aprendías y te reías partes iguales, vamos.
Y aparte coautores.
Eso de en
un libro, claro, que se llama...
Comer bien es fácil, si sabes cómo. La de juego que ha dado ese título, madre mía.
Pues oye, con este currículum, como te has dicho, algo deberías de saber.
Sí, sí, yo creo que alumno aventajado soy. Me van a convalidar algún curso, yo creo.
Y además,
de lo que tú has estudiado.
Y además, nada, lo que no sabe mucha gente es que nuestro WhatsApp, de lo que está lleno, es de fotos de etiquetas de alimentos.
Si Villarejo algún día investigase nuestras conversaciones de WhatsApp, se entretendría tanto. Tanta foto de comida de domingo, tantas dudas de supermercado que te he consultado yo.
Por eso estás aquí, porque hoy hablamos de supermercados, hoy hablamos de cómo hacer la compra, ¿no? Cómo hacer bien la cesta de la compra. Y la primera pregunta que jamás te la he hecho es, ¿tú haces lista de la compra?
Mira, no.
O sea, ¿pasa las bravas?
Sí, yo soy un tío muy valiente y también en el supermercado, ¿sabes lo que pasa? Que como soy una persona de hábitos, al final estoy acostumbrado a coger prácticamente lo mismo en cada pasillo y creo que no la necesito. Es cierto que cuando cambio de supermercado me lío y entonces a lo mejor ahí sí que es verdad que pico y caigo al pasar por pasillos nuevos y entonces soy más víctima.
Es que a ver, para lo que nos están oyendo, la recomendación no es esa. O sea, tú lo sabes, ¿no? Al final la recomendación es hacer una buena lista de la compra para evitar eso, para evitar que caigamos en comprar cosas que no teníamos previstas. Y que al final, cuando la gente me pregunta, ¿no?, cómo se hace una lista de la compra, lo que le digo es empieza primero por hacer un buen menú. Es decir, cógete un folio, coges lo que vas a comer, lo que vas a cenar, comprueba lo que hay en casa. Es decir, que muchas veces como compramos cosas que ya teníamos y no sabíamos. Lo primero que yo hago en casa es abro la nevera.
¿Qué necesito?
Abro la alacena que yo tengo, donde guardo todo por si viene un apocalipsis zombie. Compruebo lo que no tengo y ahí hago una cesta de la compra. Y doble salto mortal. Que esto me vas a llamar friki.
Dímelo.
Lo organizo por secciones. O sea, es decir, no empiezo a tirar líneas poniendo tomates, peras, no. Por secciones. De este supermercado que siempre voy, como lo tengo en la cabeza, así me evito pasar dos veces por el mismo pasillo.
Eso es muy inteligente. Y además yo aprendí, fíjate, con contigo, aprendí precisamente a intentar escapar y no comprar los por si acas, que también es una cosa muy peligrosa, porque en esa lista empiezas a poner por si acá viene gente, por si acá viene mi madre, por si acá celebro al final en casa tal, y llenas la despensa de cosas que no deberías tener, porque si aparecen y están ahí, algún día acaban en la bandeja y te las acabas comiendo.
Hay gente, fíjate, que me dice, yo no quería nombrarla ya, mi madre me dice, es que si compro magdalenas me llaman, estoy en este momento de después de comer y de repente es como, ay, magdalena me apetece. Por eso te lo preguntaba, y tengo otra pregunta. Dime. Que también es bastante importante cuando hablamos de hacer la cesta de la compra, y es, ¿cuándo la sueles hacer? ¿Qué día vas a hacer la compra? ¿O no tienes ningún día, en plan?
No, sí, por necesidad del fin de semana, porque intento ir cuando tengo tiempo libre y dedico los fines de semana un poco a las tareas ahí domésticas. Y es cierto que esto sí que lo hago, voy con el estómago lleno, porque hay dos personalidades, Jekyll y Hyde, viven dentro de mí. Si voy con el estómago vacío, puedo arrasar y puedo saltarme todo lo que he aprendido contigo durante estos años.
Eso tienes razón, lo de ir con el estómago vacío, para que no nos venga el instinto animal y que nos apetezca de todo. Nunca ir con ansiedad, porque yo cuando venía de trabajar, muchas veces me pasaba por el supermercado para aprovechar que, y como venía a lo mejor de una reunión o de algo, venías alterado y comprabas cosas para calmarte. Y intento ir el sábado por la mañana, porque para un nutricionista como yo, ¿sí?, el supermercado es un parque temático.
Es verdad, es verdad. Yo te digo una cosa, en otra vida a lo mejor fui nutricionista también, ¿eh? Porque antes de conocerte incluso, lo que más me gustaba y me gusta hacer es ir a los supermercados de los países que visito, que es una auténtica maravilla, porque ves sabores, formas, colores, productos que ni conoces, frutas exóticas, y ahí, bueno, como estás de vacaciones, se abre un poquito más la mano.
Pues mira, te voy a recoger el guante, esto de que te gusta ir a los supermercados. Entonces, hoy te he invitado fundamentalmente porque conmigo hemos detectado muchos falsos saludables.
Sí, ¿no?
Entonces,
sí,
te invito a que vengas conmigo a recorrer un supermercado, pasillo a pasillo, y detectemos falsos saludables.
Venga.
Entonces, ya estamos en este súper ficticio,
vale,
¿no?
Venga.
Para ti, ¿cuál es el pasillo más peligroso, donde más falsos saludables hay?
Productos de desayuno. Galletas, cereales, falsos saludables en forma de cereal. Me parece que las trampas, hay más minas puestas en cada lineal. Eso hay que esquivarlo como si fueses un superhéroe.
Pues mira, mi recomendación, ¿sabes cuál sería?
No,
bueno, ahora vamos a ese pasillo.
Vale.
Te lo recojo, ahora vamos a ese pasillo.
Vale.
Pero para mí, en un hipermercado, en estos que son enormes, el pasillo nada más entrar, ese es el pasillo de las ofertas, ¿no? Que es lo que está en oferta en esa temporada, ¿no? Llegas en Navidad, están los turrones. Llegas San Valentín, están los bombones. Claro, las ofertas normalmente, si te fijas, no son de fruta, verdura, pescado fresco. Son de cosas que intentan hacerte comprar más y normalmente no son más saludables. Por eso yo paso corriendo. Ya me voy directamente a los pasillos normales. Y la línea de cajas.
Cierto.
La línea de cajas.
Cuando estás esperando tienes que fijar la vista solamente en la cajera o el cajero. No puedes hacer otra cosa porque te vas aproximando y están ahí los caramelos, los dulces, los chocolates y todo baratísimo y todo dos por uno. Y entonces eso es peligrosísimo.
Pero
claro,
¿quién no ha caído? Yo he caído.
Bueno,
yo
alguna vez también.
Cajas.
Porque además yo soy un poco chocólico, tú lo sabes, tengo esa debilidad. He aprendido contigo mucho y casualmente ponen todo el chocolate ahí llegando a la caja y, chico, no es de piedra.
Pues también vamos a entrar en el chocolate, que también hay tela. Pero fíjate, ¿sabes el único sitio donde sí me encanta ir a ver ofertas? En los productos del hogar, que si hay tres champús por dos, yo eso sí me lo llevo. Pero la comida no, porque como dices tú, si lo compras, te lo comes.
Sí.
Vamos a ese pasillo de las galletas y de los cereales.
Venga.
Y vamos a dar ejemplos concretos que tú hayas detectado como falsos saludables.
Pues
dentro,
mira,
de galletas y cereales.
Fíjate, durante mucho tiempo yo pensaba, por ejemplo, que las galletas que llevaban avena, como tenían avena, hubo una época, un pasado en mi vida en el que pensaba que eran saludables. Al final llevaban avena y eran integrales también. Y entonces yo detectaba que eran dos palabras que pertenecían al campo semántico de lo saludable. Integral, avena. Y luego ponía sin azúcar. Y digo, pues tienen que ser buenas, ¿no? Al
claro.
final están haciendo méritos.
Fíjate,
para ser buenas.
De hecho, hay un doble salto mortal para mí. Y galletas digestive de avena. Que entonces ya es como digestive, que tenían esto que era como digestivas y demás, y pensábamos que eran geniales, y luego cuando miras la etiqueta ves que son muy ricas en azúcar y en grasas, y el tema avena, ¿no? Que decir, que parece que todo lo que lleve avena, ¿cómo es esa avena? ¿Es integral? ¿Lleva cáscara? ¿No lleva cáscara? ¿Lleva germen? ¿No lleva germen? Entonces, ojo, cuidado con los temas avena, 0%, porque hay que mirarlo, y sobre todo digestive. Digestive es un tipo de galleta como María o como rellena de chocolate, no es más saludable ni menos saludable. ¿Y más cositas que hay ahí?
Pues mira, los cereales también. Yo, por ejemplo, cuando te conocí y empezamos a hacer juntos la sección y aprendí una cosa tan importante como leer las etiquetas, le he dedicado mucho tiempo a esto, casi unas oposiciones a leer etiquetas. Aquí me pongo todo serio, doy la vuelta al producto. Y claro, tú te das cuenta de que a lo mejor sí es cierto, es 0% azúcar, pero a lo mejor tiene una barbaridad de grasa por otro lado. Entonces, o incluso comparas calorías, que es algo que tampoco no me gusta hacer, pero en realidad te enseñas a otra cara del alimento. Y con los cereales, es que no hay uno que se salve, chico. Esto es como...
Es muy difícil,
como
el tema de cereales. Ahí has dicho dos cosas para mí
son malos
muy
ahí.
Importante. Cuando tienes por delante un 0%, hacerse una pregunta. ¿Es 0% qué? 0% grasa, 0% azúcares, le das la vuelta, lo compruebas, y luego lo que no es 0%, es decir, sí, no tienes azúcar, pero tienes una cantidad de grasa importante. ¿Y qué calidad? Es decir, ¿de dónde viene esa grasa? Y luego, lo que también has dicho, los cereales es complicado. ¡Ay, He encontrado alguno que hay a base de avena integral, sin azúcares añadidos y demás, pero es muy complicado encontrar un buen cereal, mal llamados de desayuno,
Claro, yo al final lo que he terminado haciendo es acostumbrarme a la avena, que además es una cosa que es riquísima, tú la puedes enriquecer luego con tus frutos secos, con fruta también, canela, por ejemplo, para que sepa algo de una forma distinta cada uno de los días, tortitas de avena, que estoy un poco en ese modo últimamente.
Pero para que quede claro, avena sí... Pero integral, ¿no? Y sin azúcares añadidos y sin fantasía, por decirlo de alguna manera. Y de avena a avena, del pasillo de galletas y cereales, a otro que también pues llama la atención, que es el pasillo de la bollería, la repostería, los chocolates, los dulces, que en principio yo creo que tú lo ves y dices, aquí no tiene que haber mucho saludable, pero ¿hay falsos saludables? ¿Nos engañan? ¿Tú cuál has detectado?
Mira, yo creo que en ese pasillo es que no se salva tampoco ninguno. Ahí son todos malos, malísimos. Parece una teleserie de estas americanas que son todos malos. A lo mejor, quizás, he aprendido contigo que el chocolate y alguno que sea como
¿cuál?
80%, todo altísimo, del que sea tan amargo que casi pongas cara de chupar un limón. Pero luego te acabas acostumbrando. Señores, claro. No pierdas la esperanza.
Y además, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, en todos estos años que nos conocemos, el tema de acostumbrarse a no tomar las cosas tan dulces. Y además creo que esta conversación vino porque nos conocimos y me dijiste, Luis, sé que eres nutricionista, pero me encanta el chocolate. Y yo te dije, Alberto, sé que te encanta el chocolate, pero que al menos sea a partir del 70% de cacao.
Es que yo me acuerdo de esa conversación, estábamos en maquillaje en la tele y entonces yo te conté que había ido a Londres ese fin de semana y que, bueno, que como estaba en Londres me había comprado una tableta de chocolate entera, porque total, valía igual que una chocolatina, y me la había comido entera. Claro, a ti te cambió la cara. Es que te quedaste blanco, me dice, una tableta entera de chocolate. Y yo, sí, ¿qué pasa?
Además, ¿dónde? Me lo justificabas porque como he andado tanto,
claro,
esa es otra, de que como
está,
he andado
que
lo quemo.
Está quemado ya eso. Y a ti te cambió la cara y me dijiste, Alberto, eso es muchísima grasa, muchísimo azúcar, no deberías. Y entonces me propuse entrar en este modo del chocolate 80%, sin azúcar añadido. Y es verdad que hay un momento en el que no te gusta, pero también es como la primera cerveza, tampoco te gusta. Pero luego, el primer cigarro, estas cosas desagradables de por sí, que el cuerpo rechaza de por sí. Pero también es cierto que si tú repites al segundo o tercer día, la toma va cambiando y el sabor también va cambiando. Yo ahora mismo, de hecho, el chocolate que tomaba antes... casi no puedo tomarlo porque me cruje el azúcar en la boca.
Eso es verdad. Pues para que quede claro, chocolate, el saludable, el bueno, es el 70% de cacao sin azúcares añadidos. Y esto viene porque en el cacao es donde están las vitaminas, ¿no? Los antioxidantes. Ojo con el falso saludable, que es el chocolate negro. Es decir, que muchas veces pensamos que negro es rico en cacao y no tiene por qué. Y han sacado bombones de chocolate negro, etcétera. Y también... temas sin aceite de palma. No, chocolate sin aceite de palma. Bueno, pero a lo mejor es que es muy rico en azúcar. Por eso, cuidado con esos falsos saludables. Para mí, ese pasillo solamente compro eso, el chocolate. Más del 70% y sin azúcares añadidos. Y estos son los fáciles. Vámonos a uno más difícil, de las conservas.
Bueno.
¿Tú crees que... o sea, tú has detectado ahí que haya estos falsos saludables o estos alimentos que son casi charlatanes que te venden la salud?
A ver, es que en el mundo conserva
complicado,
es complicado. Yo, por ejemplo, también como parte de ese trabajo de campo que he hecho en los pasillos del supermercado, dando vuelta a la etiqueta y tal, en el mundo conservas es muy difícil encontrar una que tenga pocos aditivos. Es difícil, ¿eh?
Aditivos.
Sí, lo cual me sorprende, porque al final los productores deberían saber que si hay cierta predisposición hacia comprar tu producto, pues podrían perfectamente fabricar alguno que no lo lleve. De hecho, en un herbolario que está cerca de mi casa, yo encuentro garbanzos en lata que solamente llevan un poco de sal. Ya está.
Sí, eso está
ahí. Sin números.
Claro, pero
cuesta encontrarlo.
Cuidado con los números, que eso incluso da para otro episodio del podcast, largo y tendido. El tema de los conservantes, que si se utilizan es que es porque están permitidos.
Sí, es cierto, es cierto.
Es decir, que tampoco tengamos miedo a, ¿no?, este movimiento quimiofóbico, pero es verdad que a lo mejor nos cuesta, pero que no pasaría nada. Pero hablando de aditivos o de cosas que se añaden, para mí la clave está en un gran falso saludable que ha durado durante mucho tiempo. Y voy a poner un ejemplo: atún en aceite vegetal. Entonces, como era vegetal, era bueno, ¿no? Y luego mirabas aceite vegetal y eran aceites refinados de colza, de girasol, que ahora ponen con aceite de girasol. El aceite de girasol también es un aceite refinado y habría que controlarlo. Pero fíjate, el que más me preocupa, por la confusión que genera, es el...
A ver.
Con aceite de oliva. Aún genera confusión y la gente tiene que entender que no es lo mismo aceite de oliva... Que aceite de oliva virgen extra.
Entonces, somos un dúo musical.
Y luego ya estamos con en escabeche, salsa americana, y decir, bueno, es una conserva, las conservas son buenas. Sí, pero cuidado que también hay grandes ultraprocesados dentro de una lata.
Yo llevo años tomando directamente, por ejemplo, atún al natural. Y además creo que tiene un sabor diferente. O sea, incluso a mí me gusta los matices que tiene cuando lo pongo en la ensalada. Y luego yo ya añado mi aceite de oliva virgen extra, como tú me has enseñado, y yo soy el que decide la calidad y la cantidad, que intento que sea, sí, pues, siempre la óptima, claro.
Pero es que además sería casi la recomendación, junto al atún o lo que sea, en aceite de oliva virgen extra, que tomarlo natural, porque al final el líquido de cobertura es casi agua y sal. Entonces sería como lo más sano, por así decirlo. Pero que luego entre medias también hay bastante saludables y falsos, sí, saludables. Otro pasillo.
Venga, vamos.
También importante, los embutidos.
Buah.
Aquí podemos hablar de grandes falsos saludables para mí, y empiezo esta vez yo, de pollo y de pavo. Parece que todo lo que es de pollo y de pavo, por ende, ¿no?, es saludable porque es carne blanca. Claro. Entonces he visto hasta salchichón de pavo. Y es bueno... Salchichones.
Es que hay unas fantasías ahí. Yo creo que esta gente de las fábricas contratan guionistas, fíjate lo que te digo. Porque hay talento en los nombres de esos paquetes, ¿sabes? Porque tú vas a buscar y con lo fácil que es un jamón cocido, no sé qué, empiezas a encontrarte como, no, producto con tal, inspiración tal, con aroma, no sé qué. Chico, son evocadores incluso. Y vamos, al final lo que yo he aprendido contigo, estos son unos Frankensteins hechos con pedacitos.
Exacto, y que claro, al final, cuando ves la lista de ingredientes, que fíjate, para mí la lista de ingredientes es incluso más importante que la lista de calorías, que muchas veces no sabemos si es muchas o pocas calorías,
sí,
sino que nos deberíamos de fijar en de qué está compuesto. Has dicho tú una cosa que te has metido tú solito en el jardín, que es el tema jamones, ¿no? Que jamón serrano entendemos y sabemos que es bueno, pero ya el momento York. Podemos hablar de que, salvo el jamón cocido extra, todo lo demás que tenga York, embutido de, sándwich de,
son
fiambre de, wow, ultraprocesados. Y otra cosa que se nos olvida en el pasillo de los embutidos,
sí,
el queso. ¿Tú has detectado algún falso saludable con el queso?
Sí, porque recuerdo que además contigo lo aprendí a esto, fijarnos, y al mirar las etiquetas del queso rallado, en realidad... di la vuelta a un queso rallado para lasaña, y es que no llevaba, no era un queso rallado lácteo, quiero decir, no estaba elaborado con leche, con lo cual, a mí explícame de dónde viene ese queso rallado, porque queso no debía de
queso
ser.
No era.
Queso no
queso
era.
Queso no era. Son fundentes, son grasa láctea o mezclada con otro tipo de grasa, y si te fijas, no pone por delante queso, pone preparado para fundir o preparado
para lasañas o para pasta o algo así. Entonces, por eso al final, uno tiene que ir con tiempo o saberse muy bien, que es lo que te decía al principio cuando hablábamos, saber muy bien lo que compra y comprar por sistema. Si tienes ya muy interiorizada la lista, a lo mejor no la necesitas, pero sí que es cierto que tienes que ir a la guerra. O sea, tienes que ir prácticamente
casi
preparado, porque te van a engañar como Super Mario. ¿Sabes Super Mario que va esquivando? Yum, sí, yum, yum, yum. Pues así eres tú, el Super Mario del supermercado.
Y de, pues mira, como Super Mario, de lácteo a lácteo.
Venga.
Pasillo de los lácteos. Leche, yogures, aquí también hay falsos saludables que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer la compra.
Sí, yo he sido víctima durante muchos años, lo confieso, de los yogures líquidos.
Del yogur bebible.
Sí, 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 sí. Yo durante una época de mi vida pensaba que si era lácteo y si era yogur, eso estaba bien, esto es lácteo, esto está bien. Y entonces, claro, cogía y iba, tengo un poco de hambre, pero tampoco sé qué comer. Me compraba uno de estos de como de 500, así de medio litro, y eso me lo merendaba, pero del tirón, ¿eh? Ala, venga.
Y hay otra cosa en los yogures, que junto con el yogur líquido, que luego descubrimos que tiene una gran cantidad de azúcar.
Claro.
Ojo también con el tema yogures, que recordemos que cada 100 gramos de yogur, 4 de los azúcares son lactosa. Es decir, que muchas veces viene 4 gramos de azúcar. Por eso decían mirar ingredientes y no etiqueta nutricional. Sí, es verdad que el yogur tiene 4 gramos de azúcar, pero es lactosa. Es un azúcar intrínseco que no es el que se recomienda reducir. Otro tema del azúcar que hablaremos.
Y sobre todo es que yo lo que me culpo es que lo hacía mal porque realmente... lo tomaba de golpe, quiero decir, medio litro así bebido.
¿Medio litro te has llegado a beber de yogur líquido?
Claro, claro, pero además por sistema, prácticamente todos los días. Me gustaba mucho con sabor a plátano, a fresa, en plan, venga, esto está rico, esto es sano, esto es yogur, no pasa nada. Esto, vamos...
A tope de calcio.
Vamos, para los huesos, buenísimo.
Claro, entonces, ese es el tema.
Porque el problema es que muchas veces hablamos de bueno, malo, tal. Lo que yo he aprendido contigo es a ecualizar los alimentos. A lo mejor si yo me tomase un vaso una vez a la semana, no me pasa nada, pero es que yo he merendado de forma diaria y sistemática... yogur líquido porque me parecía riquísimo, sanísimo.
Y estaba bueno.
Y estaba bueno y entraba solo. Claro, chico, luego, claro, te queda pequeño el pantalón y no sabes por qué, si tú no estás comiendo tu bollería ni nada.
Este es el tema de hoy. Estos falsos saludables que tú piensas que te estás cuidando, que te llegan a consulta la gente y te dicen, es que yo me cuido un montón, y cuando haces con ellos este ejercicio de ¿qué compras? No, pues compro... No, dime... incluso hazme fotos de lo que estás comprando. Y es cuando le abres los ojos a la gente de parecía saludable, pero no lo es. Claro. Que al final es por lo que estamos hoy aquí y por lo que al final lo que la gente tiene que aprender, el parece saludable, pero no lo es.
Claro, es que hay muchos... Lo que pienso que hay que tener claro es que al final la industria quiere vender, está claro. Quiere sacar, exacto, el máximo beneficio. Y entonces, si necesita un consumo diario de productos que no son de consumo diario, que por su naturaleza son de consumo muy esporádico, ¿qué es lo que hacen al final? Intentar convencerte, hacerte ver que es un producto que tú puedes y que necesitas y que deberías consumir o que podrías consumir todos los días. Y así acabamos tomando el yogur líquido a diario, por ejemplo, con todo el azúcar que tiene, o yo qué sé, no sabría decirte, vamos, los cereales, por ejemplo, de los que hemos hablado, también a diario,
y otro
las
pasillo,
galletas.
El último pasillo que para mí es fundamental.
A ver.
¿Hay falsos saludables en el pasillo de los snacks?
Yo creo que sí.
¿Tú has detectado alguno?
Afirmativo.
¿Tú has detectado alguno? Porque yo tengo ya algunos que he detectado y que ahora cuando te diré seguramente digas, ostras, pues sí. ¿Pero tú has detectado alguno?
A ver, antes de que me digas tú, yo te digo los que compro y los que compraba mal. A mí me encantan los frutos secos, mucho.
Por ejemplo.
Además, yo voy al gimnasio y yo pienso que me dan energía, me vienen bien. Es verdad, he aprendido contigo la ración adecuada porque yo antes abría la bolsa y pensaba que eso era un vaso de agua, hacía ras con el fruto seco, y tampoco puede ser. Pero es verdad que una cosa es un fruto seco tostado, sin sal.
Sin sal.
Y otra cosa es, pues eso, tostado con sal, con miel, fantasías orientales que te vienen ya...
Bueno.
De snacks ahí, de bolas de color verde. Chicos, no sé, los japoneses también, tú los ves y dices, esta gente es muy lista, esta gente está delgada, esto tiene que ser bueno.
Pero es que, si te has fijado, que es que hay incluso dulce... Bueno, lo de ya el cóctel, el famoso cóctel de frutos secos. En la palabra cóctel es como una manga japonesa que entra de todo.
Claro, cóctel, o sea, mal.
El plátano frito, las habas, etcétera.
Eso es mal. Fantasías. Todo lo que sea fantasía, mal. Y otra cosa que nosotros contábamos también, que siempre hemos defendido esto en el libro y en la vida... Si tu abuelo no lo compraba o tu abuelo no podía conseguirlo, desconfía. Tu abuelo,
eso es.
Cóctel y tu abuelo no, ¿verdad? Pues entonces no. Vamos mal.
Y mira que estamos viviendo la época de el boom del cacahuete, ¿no? Que ahora hemos descubierto que el cacahuete, la grasa, es muy rica y muy saludable y es muy rico en proteínas. Y el boom de la crema de cacahuete, polvo de cacahuete y ahora todo con cacahuete. Entonces, ojo, que hemos hecho un repaso y que no es tan fácil o no es tan difícil que te la cuelen.
No, de hecho,
a todo el mundo nos la han colado. Sí. Y de hecho, cuando voy a casa de mi madre, muchas veces, mira lo que he comprado.
Es que además, ¿sabes lo que da rabia? De verdad, además, ¿eh? Porque mira, si tú tienes un día, chico, en el que te quieres dar un homenaje en la vida, vas de viaje o lo que sea, o ese día estoy enfadado contigo y digo, mira, que se fastidie Luis Alberto, voy a tomar algo muy, muy tremendo, pues ese día te compras un buen croissant o te das un gustazo y te coges algo de chocolate. Quiero decir que si algún día decides por elección, en un mes, en 30 y pico, en 31 días que tiene el mes, darte un capricho, al menos gózatelo. Pero que es que te cuelen un gol intentando cuidarte es la cosa más frustrante que existe.
Es una de las cosas más frustrantes que la gente cuando habla...
portarte bien.
Exacto, que la gente cuando viene y piensa que lo hace bien y empieza a decir, oye, es que la analítica me ha salido mal. Ya no te digo el peso, ¿eh? Te digo, la analítica me ha salido mal, tengo colesterol, pero yo no lo entiendo y demás, y haces este ejercicio...
Y parece fácil, pero no lo es. Y yo te veo a ti hablar con una autoridad como si fueras coautor de un libro de nutrición. Pero ojo, porque te has metido en un jardín tú solo, porque te he visto con una autoridad, lo que te digo. Oye, hablando Alberto Herrera.
Me vengo arriba.
Hablando de nutrición. Y como decimos, tenemos la mesa llena de productos que hemos sacado de las estanterías. Y he preparado una sección muy especial para ti. Atento, que se llama...
¿Lo meto o lo saco?
¡Qué bien me conoces!
Pues es que ahora vamos a llevarlo esto a la práctica. Sí, muy bien. Ay, no, voy por los pasillos. Ay, y lo que se nos va acordando de que hemos aprendido y hemos leído y hemos visto en la revista y en los titulares.
Ya
no,
verás.
Ahora vamos a ver ejemplos concretos, perdón, uh-huh. Y vamos a... O me vas a decir si lo metemos a la cesta de la compra o lo sacamos a la cesta de la compra.
Venga.
¿Vale? Y luego resolvemos y debatimos
a ver
si tengo
que
tener razón.
A ver qué gano.
Vamos con el primero, Alberto.
Venga.
Vamos con el primer producto y tienes que elegir si lo metemos dentro de la cesta de la compra o lo sacamos.
Venga.
Atento.
A ver.
Atún en aceite de oliva. ¿Lo meto o lo saco?
Si no puedo comprar el natural, yo... Mi segunda opción sería con aceite de oliva.
O sea, ¿lo metes?
Yo sí.
Fíjate lo que te voy a decir. Y aquí es cuando la gente entiende cuando hay ciertos momentos que me odias, yo lo saco. Lo hemos dicho, no es lo mismo atún en aceite de oliva, que el aceite de oliva es un aceite refinado, a atún en aceite de oliva virgen extra, que
ahí,
son
amigo.
Los que se extraen en frío. Entonces, es que ahí hay mucho engaño y me he encontrado muchos casos de... No, yo compro el atún en aceite de oliva, que es maravilloso. A ver, que no pasa nada, que te lo puedes comer, pero que no es a lo mejor el mejor aceite.
La mejor opción.
Exacto.
Vale,
entonces, vamos con el segundo.
Venga, a ver.
Un bote de garbanzos en conserva con espinacas. ¿Lo meto o lo saco?
Es que me pones en tensión ya, ¿eh? A ver, yo creo que aquí no hay letra pequeña. Lo meto.
Correcto.
Menos
se
mal,
lo metemos.
Mal,
decir, ¿qué
mal.
Sería de mí? ¿Qué sería de mí sin los botes de legumbres cocidas?
Claro.
O sea, cuando no tienes tiempo, no tienes nada que comer, el bote de legumbres, lo abres, lo lavas, lo utilizas. Además, me dice la gente, sale un poquito de espumilla, que no pasa nada. Que esto no pasa nada.
Yo he perfeccionado la receta. Pongo un poco de ajo con pimentón, que esto lo hacíamos tú y yo, con aceite de oliva también, y un huevo. Señores, y en 5 minutos... rompes el huevo directamente mientras se calienta.
Revuelto.
Todo. Sí, y eso coge como más sustancia y está buenísimo.
A ver,
sugerencia.
Bueno está, se puede comer, pero aquí me acabo de acordar de mi señora abuela que este tipo de revuelto lo llamaba Juan Leonardo. Que escojo todo lo que tengo y lo meto en una sartén y le pego 4 meneos. Siguiente.
Venga.
Picos de pan 100% integral. ¿Lo meto o lo saco?
Yo no lo metería.
¿Por qué? Justifica tu respuesta.
A ver, si es 100% integral, entiendo que sí, pero me gustaría ver la etiqueta de esos picos. A ver cuánto azúcar llevan, a ver cuánto aceite.
Ahí está, los sacamos.
Claro.
Fuera de esos picos. Hay buenos y hay productos, o sea, picos y panes a lo mejor que duran más tiempo, que tienen una buena composición nutricional, que tú ves que es harina integral, 100%. Además, si dice 100% integral, es que toda la harina que se ha utilizado es harina integral. Uh-huh. Tienen sal, tienen levadura, está tostado, lo hay en atmósfera modificada, etcétera. Luego hay otros que tienen azúcares, grasas para que no se ponga duro, etcétera, ¿vale?
Pero
entonces, ahí has es pecado que, de saber, de mirar la etiqueta.
He ido con cuidado ya, que te voy conociendo.
Venga, y esto seguro que las mamás y los papás
lo
habrán utilizado muchísimas veces porque es que es muy socorrido. Varitas de merluza, ¿lo meto o lo saco?
Pues, mira, yo ahí... Si estamos hablando de las que son, es que yo me estoy imaginando unas que durante mucho tiempo también puse en ensaladas, fatal, los palitos estos y todo eso.
A ver, esos son palitos de cangrejo.
Vale, estos son merluza...
Varitas de merluza que a veces vienen rebozadas.
Espérate.
Ah, amigo.
A ver, si tiene rebozo y todo eso, fuera.
¿Pero por el reboce?
Y depende, si ya son palitos hechos como con trocitos de pescado y tal, si ya no es la merluza íntegra congelada, ni con un palo, ¿sabes?
ya estás sabiendo que te estoy buscando la vuelta.
Claro.
Lo saco. Sacamos. Y además,
claro,
de hecho, muchas veces lo llamamos popularmente varitas de merluza, pero a veces no tenía, eran varitas de mar, varitas de pescado, pero no lo llamaban varitas de merluza porque no era merluza, era proteínas de peces, que era surimi.
No
había
visto la merluza ni en una llamada de Skype de estas, o sea, nada.
Como los palitos de cangrejo, que no han visto el cangrejo ni el de la sirenita. Y lo último que he descubierto de surimi es las colas de langosta. Que te hacen como una colita de langosta con su color, con su sabor, con su olor, pero luego mira la composición y ya te digo, han rozado el mar. Venga, y por último,
dime,
tomate frito
con aceite de oliva virgen extra. ¿Lo meto o lo saco?
A ver,
Te lo repito.
No me gustaría despedirme con un error, entiéndeme.
Te lo repito. Tomate frito con aceite de oliva virgen extra.
Es que, claro, yo creo que no lo metería porque creo que los tomates fritos también llevan una buena cantidad de azúcar para darle también como saborcillo. Entonces, no, yo creo que no. Yo soy más de comprar pisto, ¿eh? El pisto está ahí como más troceado y todo eso.
Y lo ves.
Y lo ves, ves lo que te estás comiendo, no llevan azúcar. Yo no lo metería.
Ahí está, lo sacamos. Pero por lo que has dicho justamente, porque es verdad que al tomate frito se le añade azúcar para corregir la acidez de ese tomate al freírlo, pero muchas veces echamos demasiado o añaden demasiada azúcar a ese producto y empieza a ser un producto pues casi ultraprocesado por la cantidad de azúcar que tiene o por la calidad del tomate. Y es verdad que nos ponen en grande ese reclamo, ¿no?, de aceite de oliva virgen extra, pero cuando le das la vuelta te encuentras ese pastel y yo soy de los tuyos. Claro. Compro pisto y compro fritada, que muchas veces...
Sí,
ojo para los que no tenemos tiempo de cocinar. La fritada.
Haces una pasta y pones la fritada y tienes un plato salvado por lo menos.
Bueno, yo lo utilizo para todo. Esto fuera de micro, lo utilizo para todo. O sea, para hacer el arroz, para hacer todo, porque es eso frito.
Bueno, que la gente ya empieza a escucharnos. Así son los WhatsApps, ¿eh, señores? Por cierto, acabo de descubrir espaguetis hechos con lentejas y con garbanzos. O sea, espaguetis no quiero decir espirales de pasta, pero que no llevan harina, que llevan garbanzo 100%, lentejas, tal.
Y habría que mirar a ver qué más tienen aparte. O sea, no quiero poner...
Pues esto es como verbalizar nuestro WhatsApp, así estamos todo el día. Pero yo ahí, esto te lo tengo que consultar bien, ¿eh?
Esto lo tenemos que analizar. Tenemos esto que analizar el extraño caso
tiene otro podcast.
De las pastas de cereal, de legumbres, perdón, que se han puesto ahora muy de moda.
¿Sí?
Y que muchas veces también la gente lo utiliza casi como, oye, esto es saludable y tiene sus límites la pasta, ¿eh?
Bien. Oye, pues ahí lo dejamos. Y otra cosa, que todo eso le falló a la primera, ¿no? No lo he hecho tan mal. La primera, y porque me has pillado muy ingenuo, ¿eh? Muy ingenuo. No estaba yo colocado en modo competitivo.
No sabías que iba a ir a los ejemplos que duelen. Alberto.
Con colmillo.
Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir otra vez espacio conmigo, por hablar de nutrición otra vez para todos nosotros.
Un placer.
Y porque siempre... las cosas, cuando se llevan al terreno de la normalidad, del día a día, de bajar de la compra, pues al final se aplican mucho mejor. Y es que la clave para hacer una cesta de la compra saludable, hemos aprendido que se basa en dos pilares. Lo primero, prepararse antes de salir de casa, haciendo ese buen menú, ¿no?, eligiendo qué voy a comer, transformándolo a una lista de la compra, comprobar qué tengo en casa para no recomprar cosas. Y por último, y esto es un consejo que yo os doy, lo agrupamos de la misma manera que está agrupado un supermercado, por secciones. Así nos evitamos pasar dos veces por el mismo pasillo. Y por otro lado, aprender a identificar estos falsos saludables que hemos visto. Tanto los ultraprocesados, que son estos alimentos que están hechos de trozos, de los peores trozos, fíjate, de otros alimentos, y los alimentos charlatanes, que son alimentos que nos prometen la salud, pero que cuando ahondas y rascas un poquito, al final no dan tanta salud como dicen. Con lo cual, para defendernos, ¿qué tenemos? La etiqueta. Pero no la de calorías y la de azúcares, sino la de ingredientes, que es mucho más fácil de entender. Recordando que el primer ingrediente es el que en más cantidad está, y a partir de ahí va disminuyendo la cantidad. Esa etiqueta es como un contrato, nuestra hipoteca, donde está todo lo que yo estoy comprando, ni nada más ni nada menos. Con lo cual, aunque haya muchas cosas que se puedan mejorar en las etiquetas españolas, el gesto más saludable que para mí podemos hacer a la hora de hacer la compra es dar la vuelta al producto. No fijarse en lo que hay delante, sino en lo que hay detrás. Casi como cuando queremos saber la opinión que tiene la gente sobre nosotros. No te fías de lo que te dicen a la cara, que siempre te van a decir guapo, listo, sino de lo que están diciendo a tus espaldas. Esa es la verdad de todo esto. Y al final, la conclusión, la salud reside en alimentos frescos, de temporada, de cercanía, tanto por nosotros como por el planeta. Y por supuesto, seguir oyendo este podcast, porque capítulo a capítulo iremos desgranando las claves de una alimentación saludable para que eso de comer bien sea pan comido. Os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, salud y buenos alimentos.